Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes, ustedes pueden escuchar acá por Radio Cooperativa, la AM770, y también por Sputnik, la agencia rusa de noticias. Tienen que entrar a www.mundo.sputniknews.com y ahí van a encontrar varias cosas interesantes, noticias del día, columnas muy interesantes de analistas, varios programas de radio, entre otros, Voces del Mundo. Y si entran ahí van a poder escuchar cualquiera de nuestros programas desde abril del año 2016 hasta el actual. Y acá, queridos oyentes, estoy viendo, antes que nada les quiero contar, una revista maravillosa que me dejó Néstor Restivo. Néstor Restivo va a estar unos días en China, pero ya me dejó su revista, Dang Dai. Ustedes la pueden comprar, si quieren, en las librerías. La verdad que está muy buena. Es la primera revista de intercambio cultural argentino-china. Siempre tienen notas muy interesantes. Por ejemplo, el artista chino que va a exponer ahora, va a tener una exposición en la Fundación Proa, justamente, es Ai Weiwei. Es muy irreverente, polémico. Él fue cineasta, fue escritor, pero hoy día es artista plástico, arte conceptual, muy, muy polémico en China. Bueno, va a exponer, hay toda una nota sobre él, muy interesante. También se cuenta algo sobre la primera librería argentina que se abre en Beijing. En realidad, por supuesto, también tiene títulos latinoamericanos y de Estados Unidos, del continente, pero bueno, hay una primera persona que tuvo el impulso de abrir una librería argentina en la capital china. Bueno, también otro artículo, el turismo chino es el que gasta más en el mundo, pero le quiero recomendar dos notas, sobre todo una de Néstor Solo, Néstor Restivo, los primeros contactos monetarios entre América Latina y China, que se remontan al siglo XVI, a 1565, hasta las actuales inversiones. Y la nota de tapa. La nota de tapa es nada más y nada menos que Perón y Mao. Juan Perón y Mao Zedong. Vidas paralelas en las antípodas. Un paralelo posible entre los dos grandes líderes de Argentina y China en el siglo XX. Esta la hace Néstor Restivo en colaboración con Sergio Viñeschi, los dos historiadores. Así que una nota imperdible. Además, bueno, ensayos fotográficos, recomendaciones de libro, biotecnología, en fin, realmente una maravilla esta revista. Ya vamos a seguir hablando de ella. Se llama Dang Dai, se encuentra en las librerías, como les comentaba. Pero bueno, antes de pasar a las noticias, les quiero comentar que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 52750770. Pueden mandarnos un mensaje por el Facebook, Voces del Mundo, por Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Y si no, como les comenté, hay un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y ya mismo, si les parece, vamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la primera viene del Reino Unido. Parece mentira, pero es así. Se ha puesto fecha finalmente al Brexit. Esto que se votó en un referéndum en junio del 2016 y que tanto vino para acá y vino para allá y no se podían poner de acuerdo. Bueno, hoy la primera ministra británica, Theresa May, dijo que Gran Bretaña va a salir de la Unión Europea el 29 de marzo del 2019 a las 23 GMT, o sea, las 23 de la hora del meridiano Greenwich. advirtiendo a los parlamentarios contrarios al Brexit que no va a tolerar intentos de obstrucción para frenar o impedir esa decisión. Entonces, 29 de marzo del año 2019, poco menos de 2 años, va a ser el día en que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Y dijo Theresa May que nadie tenga duda de nuestra determinación para que esto efectivamente, este propósito efectivamente se realice. Bueno, veremos si es tan así y veremos sobre todo las consecuencias que esto puede llegar a tener. También en Europa vamos un poco a Cataluña, como siempre vamos dando las noticias paso a paso de lo que sucede allí. Habíamos comentado que la presidenta del Parlamento había sido encarcelada, me refiero a Carme Forcadell. Bueno, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, autorizó este viernes, hoy, la liberación de la presidenta destituida, ¿no? La expresidenta del Parlamento catalán. Para eso tuvo que pagar una fianza de 150.000 euros y además tuvo que aceptar ciertas medidas cautelares, como por ejemplo se le decomisó el pasaporte, se le prohibió salir del territorio nacional y tiene que presentarse semanalmente ante el juzgado. Recordemos que Forcadell, igual que muchos de los funcionarios catalanes, fue acusada por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos después de haber aprobado la independencia de Cataluña, según ellos, respetando la voz del pueblo, la voz de la democracia, que dijo esto en el referéndum del 1 de octubre. Y finalmente estamos muy cerquita acá por el vecindario, vamos a ir a Brasil. Hubo protestas, centenares de personas se manifestaron en San Pablo contra de los ajustes y en contra de la privatización que está llevando a cabo el gobierno de facto, digamos, del presidente Michel Temer, ¿no? Centenares de personas se manifestaron en San Pablo, la movilización fue nacional, fue convocada por los sindicatos, bueno, para justamente protestar por estas medidas de flexibilización laboral, de endurecimiento de las condiciones de trabajo, las medidas de desprotección al trabajador porque ya no va a recibir indemnizaciones como corresponde, ya no van a tener pagos de horas extras. Además, el proyecto de reforma también alcanza el sistema jubilatorio, se pretende elevar la edad mínima y además aumentar el periodo en que tiene que haber aportes para que una persona pueda jubilarse. Bueno, por todas estas razones, varias centrales sindicales como la CUTI, Central Única de Trabajadores, también Fuerza Sindical, también Unión General de los Trabajadores, Nueva Central Sindical de Trabajadores, Central de Trabajadores de Brasil, la Central de Sindicatos Brasileños y el Fórum Sindical de Trabajadores llamaron a estas marchas que fueron realmente multitudinarias.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, vamos a hablar, queridos oyentes, de Chile. Estamos siguiendo muy de cerca las elecciones que van a ser el 19 de noviembre, o sea, falta poquito más de una semana, pero estamos siguiendo de cerca también un tema que me parece preocupante y es justamente que estas elecciones tienen una característica, es que parecen no elecciones, o sea, que hay mucha apatía, hay muy poca información, incluso sabemos que en Chile hay muy poco entusiasmo en relación a este evento tan importante. Es raro porque los chilenos han sido siempre politizados, han sido siempre gente muy interesada en la política. Pero bueno, en este caso estamos frente a una elección que, aunque faltan muy pocos días, se nota un entusiasmo muy apagado. Y por esa razón, para ver qué pasa y para que nos cuente un poco la situación chilena, estamos en comunicación con Carlos Huneus. Él es politólogo y diplomático chileno, profesor de la Universidad de Chile. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches, profesor.
Buenas tardes, sí.
¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por llamarme, además. Sí, efectivamente hay un bajo interés que no es nuevo. La participación política viene cayendo desde hace varias elecciones. En las anteriores votó el 49% en la segunda vuelta, en la primera vuelta, y ese era 9 puntos menos que en las elecciones del 2009. Entonces, lo nuevo es que por los cambios en la ley de partidos y de elecciones hay severas restricciones al financiamiento de campaña, ya no hay financiamiento de las empresas, y eso ha limitado enormemente la capacidad que tienen los candidatos de hacer publicidad. No, hay un financiamiento público, pero eso es no puede alcanzar los niveles que existían en el pasado, cuando las grandes empresas y los grandes grupos económicos entregaron enormes recursos a los candidatos de todos los partidos, ¿no?
Claro.
Y enseguida hay un hecho que es, uno podría tener alguna similitud con la elección del 2013. En aquella oportunidad era evidente que iba a ganar Michelle Bachelet, que había sido presidenta, había salido con una altísima popularidad y se había mantenido alejada de la política, volvió algunos meses antes del comienzo de la campaña para ser nominada candidata después de una elección primaria, ¿no? Y arrasó naturalmente en la segunda vuelta, no así en la primera. Ahora, en esta oportunidad es también evidente que va a haber un triunfador, que es Sebastián Piñera, el expresidente de la derecha, por distintos motivos. En esta oportunidad, y también comparado con el 2013, por el desploma y el debilitamiento de los partidos que están en el gobierno como consecuencia de la propia gestión de gobierno, ¿no? Entonces, más bien una derrota, la nueva mayoría, es una derrota más bien de la nueva mayoría ahora que un triunfo Sebastián Piñera, un triunfo a la derecha, ¿no?
Claro. Quiero volver un poco al tema de la apatía, porque es cierto que viene hacia abajo, pero la idea, por lo menos que nosotros tenemos, es que el pueblo chileno es un pueblo muy aguerrido, muy interesado. No es así últimamente, como usted dijo, pero me gustaría, si usted tiene hecho o pensado algún análisis de por qué pasa eso, por qué la sociedad chilena se ha vuelto tan apática. Yo le digo lo que he leído, por ejemplo, de la Fundación Friedrich Ebert. Un comentario es que la distancia entre la élite política y económica es tanta que la gente común siente que esa distancia es tan abismal que no se sienten representados y han como perdido interés de alguna manera. ¿Puede pasar por ahí? ¿Usted qué análisis hace de esto?
Mire, mi explicación, escribí un libro, puedo estar equivocado, pero le puedo dar lo que yo creo que tiene razón en ello, ¿no?
Sí, por eso me interesaba saber su opinión, justamente.
Yo creo que lo que hubo en Chile, la impronta que le dieron los gobiernos de la Concertación desde el primer día, fue privilegiar la acción económica. La legitimidad democrática se jugaba en el desempeño económico. Esa gestión económica fue muy buena, tuvieron muy buenos objetivos, pero descuidó la política. Era un discurso tecnocrático,
claro.
Era un discurso de cifras, era un discurso que era una lata, en que eran solamente datos positivos, inversiones, tasa de exportación, etcétera, etcétera. No hubo temas políticos de fondo. Estuvo naturalmente el tema de los derechos humanos y Pinochet presente, pero cuando Pinochet terminó de ser comandante en jefe, quedó un vacío que no fue llenado por temas políticos que no tuvieran que ver únicamente con el tema de violación a los derechos humanos, como podía ser una nueva constitución, como podía ser transformar el Estado de un Estado unitario a un Estado descentralizado, preocuparse de los partidos y darle financiamiento a los partidos. Piense usted que en Chile no se le dio financiamiento a los partidos hasta las elecciones del 2005. Tres elecciones presidenciales, tres elecciones parlamentarias y dos presidenciales, además de la inaugural, en que no tuvieron financiamiento público, salvo la propaganda televisiva, que había un foro a una franja, ¿no? Pero los candidatos no tenían financiamiento. Entonces, eso fue un descuido al discurso político y un descuido a los partidos que fue extraordinariamente negativo. Y después, este discurso económico tampoco fue distinto al que tuvo la dictadura, ¿no? fue un discurso cargadamente hacia la economía y una visión más neoliberal de la economía. Entonces, eso fue un shock que tuvo consecuencias tremendas en el sistema democrático, porque claro, no se promovió el debate público. Piensa usted que no hay debates de televisión. Los debates de política son el día domingo a las 10 de la mañana y otro el día domingo a las 22 horas. Eso es todo.
Pero, por ejemplo, también llama la atención que durante los años, ahora 2 o 3 años, había las calles llenas de muchachos y chicas que peleaban por el tema de la reforma económica. Hubo cambio, obviamente, pero entonces ese fervor, digamos, de los jóvenes que quieren cambiar ya sea la educación o quieren cambiar la constitución o lo que fuere, ¿dónde está?
No, es que las explosiones dan cuenta de un problema de fondo, que tiene que ver con un contraste que hay entre un sistema económico que fue definido siguiendo un pensamiento neoliberal radical durante una dictadura, con características propias de ese pensamiento, que fue único en el mundo porque las otras reformas neoliberales fueron en democracia, que fueron pálidas comparadas a las que hubo con Pinochet. La señora Thatcher está a la izquierda del neoliberalismo que hicieron los Chicago Boys en Chile, ¿no? Entonces, había una fractura en el sistema democrático en que los viejos no tenemos jubilación y la educación, se hizo acceso a la educación, pero la educación era cara y de mala calidad. Hasta que llegó un punto en que ese sistema no podía seguir funcionando y vino una explosión. Y esa explosión no condujo a una buena reforma que hubiera redefinido las relaciones en el sistema económico y dentro del sistema económico y el sistema político, que trató de corregir el gobierno de Michelle Bachelet, pero eran ya palabras mayores, eran temas complejos políticamente muy sensibles, y comenzó a hacer reformas muy importantes con la educación, pero tuvo problemas con la definición de la reforma y después de la oposición que enfrentó a muchas partes. Entonces, cuando no se hacen los cambios en su oportunidad, es muy difícil hacerlos después, y especialmente cuando se buscó una cierta despolitización de la sociedad. Claro. Entonces usted genera un vacío, ese vacío lleva a esta tendencia que tenemos hoy día, porque si vota 40-45%, uno puede decir, los que se quedaron en la casa están diciendo, yo no me siento representado por ellos, ¿no? No son como ocurrió en Argentina en el 2001, que se vayan todos, pero es parecido a ese resultado para un país con la tradición democrática de Chile. Es naturalmente un mensaje que se vayan y que hayan cambios de fondo en nuestro sistema democrático y económico, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Huneus, el es politólogo, diplomático chileno, profesor de la Universidad de Chile. Sí, es muy interesante, ¿no?, lo que de la despolitización, y además un tema que a mí siempre me llama la atención de Chile es cómo de alguna manera está estructurado todo de tal forma que todavía, aún sabiendo que está vigente la constitución de Pinochet, aún sabiendo que tienen que modificar una cantidad de cosas, como por ejemplo el tema educativo, que como bien dijo usted, no tuvo finalmente una buena reforma, a pesar de saber que están todas esas pendientes en la historia de Chile, está de tal forma, me parece, armado el sistema, que no lo pueden cambiar. O sea, un presidente con 4 años, imposible hacer una asamblea constituyente con tan poco tiempo. Y me parece que está todo amañado de tal manera que siempre se mantenga el mismo grupo en el poder, ¿o no?
Mire, ahí hubo una visión muy cortoplacista, muy tecnocrática en las reformas constitucionales, en la gestión de los gobiernos democráticos, ¿no? Uno de los próceres de la transición decía, bueno, en esta época moderna, con las nuevas tecnologías, los avances de la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto?, los procesos son más rápidos, entonces en 4 años se puede hacer todo. Una demencia decir eso, un error gravísimo. ¿Cómo puede pensarse que se pueden conseguir objetivos importantes en midiéndolo de esa naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, yo no quiero, como lo hacen la mayoría aquí de los politólogos y también políticos, responsabilizar solamente a la Constitución de 1980, que fue diseñada por la dictadura, que ha sido reformada, pero que conserva elementos centrales de ella, en ser el factor que impide los cambios. Yo creo que también los cambios se impiden porque hay bases económicas de la democracia, porque hay mucha gente que está identificada con un sistema económico que tiene bases de poderes que cooptan a mucha gente, cooptan a muchos y no se quiere tocar. Entonces es un tema, no se trata de cambiar el sistema por uno socialista, planificación centralizada, un modelo autogestionario, no sé, pero es un sistema en el cual, uno, se restablezca un equilibrio entre los trabajadores y los empresarios. Aquí los sindicatos, el 10 o 12% de los trabajadores estará sindicalizado y menos del 9% tienen acceso a la negociación colectiva. Enseguida hay una concentración de la riqueza y del poder tremenda, que ustedes no lo sueñan en Argentina. Nosotros tenemos 12 billonarios, Argentina creo que tiene 4. Ahora, esos 12 billonarios tienen el 17% del PIB nuestro. El de ustedes no tiene más del 6, no alcanza a llegar al 6. Colombia también es parecido. Y esos mismos señores, uno de ellos va a ser presidente de la República, y los otros están en la dirección de las grandes organizaciones patronales. Entonces usted tiene la superposición del poder económico con organizaciones políticas, porque los grupos de presión están para eso, para impulsar política. ¿Y cuáles son esas políticas? Las políticas que a ellos les interesan. Y al frente no tienen, como es en Argentina, o como es en Uruguay, o como es en el Brasil, organizaciones sindicales que son fuertes, que han tenido un desempeño histórico. Podrá tener otros defectos, es otro punto, pero sirve como una fuerza
de contrapeso
al poder económico. Y si a usted se le agrega que el Estado regulador es muy débil, piense usted que hay sectores privatizados en que no hay entes reguladores. Claro. No hay entes reguladores. Por ejemplo, el agua está privatizada en Chile. La empresa tiene un monopolio, solo ocurrir eso, y de repente declara una falla técnica, tuvieron a la capital, un sector amplio de capital, durante días sin agua.
Y no pasó
No pasó nada, la gente indignada, naturalmente, y la culpa se la echan al gobierno, porque el gobierno no controló, no ejerció la fiscalización, etcétera, etcétera. Pero no hay, desde el comienzo, no hay una voluntad política que al poder económico hay que controlarlo para promover la competencia y para defender a los consumidores.
Claro, no se replantean qué es lo que está pasando con un Estado tan chico, ¿no? Y ahora, vayamos a la izquierda. ¿Qué pasó? Porque, digamos, todo esto es un cuadro muy interesante para pensar por qué se mantiene en el poder esta derecha neoliberal. Ahora, ¿qué pasó con la izquierda en Chile? Digo, hablemos de nueva mayoría, no nos vayamos lejos. El fracaso de nueva mayoría.
Claro, usted comprende, si la izquierda no tiene la visión de definir un programa económico distinto, con un discurso distinto al discurso neoliberal, usted comprenderá que está cavando su propia tumba. Porque usted puede ganar elecciones, pero se ganan elecciones con un conglomerado electoral cada vez menor. Si aquí se impusiera, porque el voto es voluntario, si aquí se impusiera el voto obligatorio, la izquierda quedaría reducida a nada. La izquierda tradicional, el Partido Socialista y también el Partido Comunista, pero especialmente el Partido Socialista y el PPD. Y eso tiene hitos en los cuales la izquierda ha cometido errores gravísimos, ¿no es cierto? El presidente Lagos, que llegó a la moneda el año 2000, no fue el primer socialista después de Allende. No tuvo políticas que uno pueda decir, mira, esas fueron políticas de izquierda. La excepción podría ser el énfasis que dio a la salud pública con un programa muy importante que se llama Plan Auge, un plan de enfermedades que estaban aseguradas por el Estado, para patologías que serían asumidas por el Estado, ¿no? Eso es propio del Estado de Bienestar que había tenido históricamente Chile, ¿ya? Entonces, no puede, la izquierda le cedió un espacio al centro y a la derecha, que es el que hoy día trata de ocupar el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio está en una coyuntura muy difícil porque se abrió un vacío, especialmente a partir de las protestas del 2011, que han tratado de ocupar sin tener una organización. Es en muy poco tiempo que se hizo más evidente este contraste entre el discurso y la acción, ¿no? Y ahora en el último tiempo han habido denuncias sobre una importante personalidad del Partido Socialista, que es alcalde de una comuna de Santiago, enredada con temas de narcotráfico, ya una cosa muy, muy lamentable. Entonces, la izquierda está en una situación bien crítica y, bueno, fragmentada.
Fragmentada
también, ¿no? Porque se han ido. Pienso que 4 expresidentes del Partido Socialista no se reficharon en el partido. De acuerdo a la nueva ley de partido, todos los militantes tenían que reficharse, ¿no? O sea, inscribirse nuevamente en los registros del servicio electoral. 4 expresidentes no lo hicieron porque están contra esta posición del partido, ¿no?
Claro.
Entonces es una situación bien dramática. Esto quiere decir, se lo vuelvo al tema del mundo de los negocios, ¿no? los empresarios chilenos, a diferencia de los empresarios en Argentina, en Uruguay, en Brasil, probablemente en México también, no han tenido un movimiento sindical fuerte, con el cual tienen que entenderse, y dos, un presidente de izquierda.
Claro. ¿Ya? Bueno, recordemos, claro.
Genera, los acostumbra mal, eso los acostumbra mal, y yo creo que con Piñera va a ser muy difícil, porque él no va a tener capacidad de enfrentar los problemas de fondo que tiene el país.
¿Va a haber segunda vuelta? ¿Qué le parece?
Sí, yo creo que va a haber segunda vuelta, porque en la primera vuelta, bueno, hay un candidato de derecha, por primera vez hubo otro en el 93, pero ahora uno de derecha que fue un diputado de la UDI, no se sabe cuánto sacará, pero no sacará menos de un 3-4% o más. Piñera tiene bastante rechazo, voto en contra, por así decir. Y enseguida hay, con la emergencia del Frente Amplio y con una candidatura de la Democracia Cristiana, hay mayores competidores y por lo tanto hacen más atractiva, aun cuando se sabe que Piñera va a ganar, es muy importante saber quién queda en segundo, tercer y cuarto lugar, ¿no? Claro. Hay mucho que se está compitiendo. Y además hay elecciones parlamentarias.
Seguro.
Entonces, yo creo que va a haber una movilización que va a permitir que gane Piñera en primera vuelta. Es un, no se sabe bien cuánto va a sacar el segundo, que debiera ser Alejandro Guillier, el candidato de la izquierda, de la nueva mayoría. Y después
Beatriz Sánchez.
Vendrá Beatriz Sánchez o Carolina Goic, probablemente Beatriz Sánchez.
De
y después
Frente
Carolina
Amplio.
Goic y los otros candidatos, ¿no? Entonces, eso yo creo me lleva a concluir de que habrá una segunda vuelta. Ha habido segunda vuelta desde el año 2000, no veo por qué esta vez va a ser una excepción.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, profesor. Muy interesante el cuadro que está pintando sobre Chile.
Muchas gracias. Pues cuando quiera.
Hablábamos con Carlos Huneus, él es politólogo, diplomático, profesor de la Universidad de Chile.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y la voz invitada de hoy es el querido profesor Mario Toer. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por estar acá.
Bueno, no hay de qué. Un gusto estar con vos y con quienes nos escuchan.
La audiencia, por supuesto. Mario es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Es además profesor de política latinoamericana. Tiene varios libros escritos sobre Chávez, sobre el proceso latinoamericano, sobre la izquierda. Pero además, hoy vamos a hablar sobre el tema vinculado con la Revolución Rusa, porque Mario viajó justamente a lo que fue el Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes que tuvo lugar en Sochi, el balneario y ese lugar donde se practican también los Juegos Olímpicos de invierno en el sur de Rusia, muy cerca del Mar Negro, no me equivoco,
pegado.
¿No es cierto? Pegado al Mar Negro. Y entonces, sí. Contame un poco, lo primero quiero que me cuentes, ¿pasaste por Moscú?
Pasé por Moscú, así que...
Tus primeras impresiones de Moscú y después vayamos al festival.
Bueno, yo primero te aclaro lo siguiente, hace más de 30 años había estado en Rusia, en tiempos de Andropov, en la URSS, en Moscú y en Leningrado.
O sea que tenía ya unas imágenes de Moscú.
Estaba haciendo un doctorado en la London School of Economics y ahí fuimos invitados, va algunos... por el gobierno de entonces, y nos recibieron muy bien, nos orientaron. Había un chico del Comité Central del Consomol, de la Juventud Comunista, había uno cada dos de los visitantes, nos llevó, nos paseó, nos explicó. En un momento que ya era complicado, faltaban todavía más de 6 años para la debacle, pero ya era un momento complicado, este mismo chico nos lo decía con toda franqueza.
No estaba Gorbachov todavía.
No. Estaba Andropov, faltaba todavía para Gorbachov, un lustro, pero las complejidades estaban, ¿no? Y yo desde esa visita, mi preocupación ha sido tratar de entender qué pasó en la ex Unión Soviética y qué pasó en la izquierda asociado a eso, ¿no? Por eso, bueno, todo lo que he reunido lo estoy volcando en un libro que va a salir dentro de unas pocas semanas, a principios de diciembre, que es 100 años de la Revolución Rusa. El influjo de un estremecido fulgor, le puse como nombre.
Bueno, cuando salga el libro nos vas a mandar, nos vas a avisar, así ya nuestros lectores van a tener la oportunidad de comprarlo, ¿no?
Por cierto. Bueno, esto para tratar de explicar con qué ojos yo llegaba ahora a Moscú. Mi impresión fue, en principio, grata, como que una ciudad agradable, digamos, decir, nosotros estamos como prisioneros y no hay caso, no podemos zafar de los medios, en este caso occidentales. Normalmente la revista Viva no sale en crónicas de la vida cotidiana de Rusia, es que sorprende. Por lo tanto, uno se sorprende, hay cosas que no supone eso, que las va a encontrar.
Te digo que Voces del Mundo, nuestra consigna es decir lo que otros callan e intentamos justamente...
Yo lo sé, me estoy refiriendo, digamos,
a los promedios, a los que llegan a millones, a los que nos atrapan
sin que nosotros queramos, pero bueno. Y me encontré con una ciudad agradable, me impresionaron cosas relativamente insólitas e inesperadas, el buen gusto con que se embellecen los interiores de los comercios, de los restaurantes, de los bares, de los supermercados, una serie de detalles, digamos, decir que no estaban en mi presunción, si se quiere, o el prejuicio o la información parcial que uno recibe. Bueno, fuimos muy bien recibidos, inclusive hay un grupo que se llama Grupo Grenada, es un grupo cultural de amigos de América Latina. Es un grupo de más de un centenar de personas que tienen también un grupo musical de más de una veintena de instrumentistas de coro que hacen música de América Latina sorprendente, una calidad notable, ¿no? Nos recibieron de maravillas y nos dieron una pauta de que hay esa sensibilidad especial, que uno dice, bueno, de alguna parte viene esa sensibilidad.
Claro.
Hay una herencia y ¿por qué? Bueno, no solamente cantaban hermosas canciones cubanas, sino yo que soy riojano, que vine de chico acá, cantaron música de La Rioja, digamos. Así
que, ¡qué bárbaro! Extraordinario.
Y la bailaron, digamos, con chicos y demás.
Eso fue en Moscú.
En Moscú.
Pero después el festival, ¿en qué consistió el festival?
El festival, bueno, es un tradicional encuentro que se hace cada par de años, calculo. Próximo sé que va a ser en Vietnam, y que esta vez se conjugó una búsqueda de un acuerdo entre los organizadores de este festival, los pormenores no los conozco, con el propio gobierno ruso que favoreció que este encuentro se haga, lo que da una pauta de este alineamiento que está tomando el gobierno de Putin, que tiene un notable consenso interno y que puede definir en pocas palabras que es una intención firme de defender los intereses nacionales y no dejarse llevar por delante. Y cuando esto se hace con perseverancia e inteligencia, a veces las cosas no van juntas, pero yo creo que en este caso sí, el consenso se extiende. Inclusive el Partido Comunista relativamente presente, ¿no? Suele tener más del 20% de los votos, en lo que hace a la política exterior y en lo que hace a la política de Estado en defender los intereses rusos, vamos a decir, también el consenso les llega a ellos, ¿no? Más allá de que tienen políticas propias para lo que es la política interior.
¿Y qué? Bueno, hablábamos de la juventud. Tengo entendido que ha habido muchísimos jóvenes, por ejemplo, América Latina, sé que hubo muchos cubanos, hubo muchísimos argentinos. ¿Cuánto había, por ejemplo, no sé si tenés cifras?
En el festival había, es decir, hubo, se supone, más de 20.000 invitados. Es un lugar notable.
Mega festival.
Esta ciudad olímpica nueva, que impresiona por su calidad, por su belleza, muy acogedora, digamos. Es decir, la mitad serían chicos que venían de la propia Rusia y cerca de 10.000 venían de todo el mundo, digamos. Es decir, había largamente más de un centenar de argentinos, sí, de distintas organizaciones, el Partido Comunista, el Nuevo Encuentro, por de pronto, tenían una presencia más o menos apreciable, y del resto del mundo también, digamos, se veía que había una convergencia interesante, ¿no? Por lo menos...
Un intercambio bárbaro para la gente joven.
Sí, es para la gente joven sobre todo, porque si bien cuando las cosas son muy multitudinarias no es posible ahondar sistemáticamente en claro. muchos temas, pero sí el encuentro supone la construcción de vínculos que favorecen en perspectiva que esto se vaya produciendo. Y que el gobierno ruso haya participado de este auspicio también da una pauta de cómo busca pararse con este conglomerado que tiene una posición antiimperialista antigua, consecuente.
Claro. Estamos hablando con Mario Toer, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Política Latinoamericana. Comentó recién que está por sacar su nuevo libro, 100 años de la Revolución Rusa, el influjo de un estremecido fulgor. Y Mario, te voy a leer algo que es sorprendente. Cuando lo escuché me encantó y te voy a pedir que reflexiones sobre el hoy de esa revolución rusa. Mira, esto que voy a leer era una costumbre de los años 60, 67, más de, tiene 50 años, era encerrar en cápsulas de tiempo, mensajes para el futuro. Entonces, esto que te voy a leer son los mensajes que se cerraron, que pusieron para que los abriéramos hoy nosotros, los contemporáneos, en el año 67, gente que vivía en la Unión Soviética. Uno dice: salud, queridos descendientes, les extendemos la mano de la unión y familiaridad espiritual, en nuestras obras alcanzamos la inmortalidad, vivimos en los latidos de vuestro corazón, las sonrisas de sus hijos, de vuestros sueños y planes. Estamos tranquilos por el día de mañana. Creemos en el futuro, creemos en ustedes. El otro dice también: queridos descendientes, están celebrando un día excepcional, porque esto se iba a abrir el 7 de noviembre del 2017, cuando se cumplían los 100 años de la Revolución, ¿no? Están viviendo un día excepcional, el centenario del sistema soviético. Los felicitamos cordialmente en este día glorioso. Sabemos que nuestra época es interesante, pero la de ustedes mucho más todavía. Estamos construyendo el comunismo, pero ustedes ya viven en la era del comunismo. Y la otra dice: queridos descendientes, creemos que ya habrán construido toda la infraestructura en nuestro planeta azul, la Tierra, y que habrán explorado la Luna, aterrizado en Marte. Estamos seguros de que siguen con la ofensiva en el espacio, iniciada por las personas del primer cincuentenario, después de la Revolución Bolchevique, y de que sus naves espaciales ya viajan por la galaxia. Y este otro tipo de mensajes donde te habla de un sueño, de una utopía, que bueno, que no se produjo, pero me gustaría que hagas una reflexión sobre este, Mario.
Bueno, yo tengo otra cápsula. Entre comillas, cápsula, porque en realidad, es decir, quedó un poco perdida, pero no tenía por qué. Cuando Lenin fundamenta, después, en torno al 23, cuando se impone la nueva política económica que suponía, cuando ya se veía que no iba a haber una revolución en el occidente europeo,
en Alemania, claro.
En Alemania, y que Rusia se las iba a tener que ver por sí misma, porque, bueno, la Revolución Rusa por los bolcheviques no fue pensada como Revolución Rusa, sino como antesala de la Revolución Europea. No fue. Y ahí viene lo de la nueva política económica, que suponía dejar atrás el forzado de economía de guerra del tiempo de la Guerra Civil y reponer las leyes del mercado en buena parte de la vida económica. Y Lenin dice: es una medida transitoria que deberá conservarse hasta que se produzca la revolución internacional.
Claro.
Bueno, es una cápsula. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que esa nueva política económica tendría que estar vigente hoy, porque la revolución internacional todavía no fue.
Exactamente.
Y sabemos que a fin de la década del 20, bueno, la situación internacional, sí, pero no la revolución, sino el peligro de la invasión a Rusia hace que la nueva política económica se archive, se produzca la colectivización forzada, y esa situación increíble, una verdadera hazaña en tres lustros de haber compuesto el aparato que permitió la derrota de la gran maquinaria bélica del nazifascismo, y después reconstruir a Rusia en tiempos y en forma bastante significativa e importante. Pero se trastocó, quedó atrás esa cápsula que Lenin había dejado ahí. Y eso, bueno, tuvo sus consecuencias. Es decir, no existían en Rusia ni en el mundo condiciones para que esos objetivos que estaban en esas otras cápsulas que vos leíste pudieran darse. Abrieron montones de caminos. Yo creo que de ahí tiene que ver la importancia que hay que darle y el homenaje que se merece. Abrieron montones de caminos, pero no podían ser el antecedente que reemplazase lo que debía producirse en el resto del mundo. Entonces, hacer una especie de balance como fracaso sí, no, o éxito aquí, ¿por qué? Y en esto sí, en aquello no, es parcial. Entonces hay que ver toda una situación internacional. Sí,
no es la forma por ahí en que hay que leer, que hay que estudiarlo y hay que leerlo en términos de éxitos o de fracaso.
No, pero se hacen cosas muy unilaterales.
Pero hay un legado positivo y un legado negativo.
No, hay un legado positivo fundamentalmente, que es el haber abierto el deseo de la búsqueda por una sociedad diferente y mejor. Y bueno, se extendió por todo el planeta. Nunca hubo un influjo mayor, ni ninguna religión, ni la Revolución Francesa, ninguno, digamos decir, tuvo esa presencia en todos los países del planeta. Y en algunos, digamos, como en el caso de China, hoy sigue siendo, bueno, es decir, dentro de cuántos años China no va a ser la principal potencia científico-tecnológica del planeta. ¿Y qué va a significar eso para el mundo? Son cosas que siguen abiertas, que no se pueden entender si no es parte del influjo de esa herencia que se acaba de cumplir 100 años.
Pero da la impresión, vos nombraste la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa dejó, bueno, justamente los estilos de Estado que todavía seguimos viviendo hoy, ¿no es cierto? Ha dejado su herencia y esa herencia parece estar viva, más allá de que uno pueda hacer varias críticas a las democracias. Pero pareciera que el sistema socialista o el sistema soviético no tuvo esa prolongación. ¿O vos lo ves en Cuba, lo ves en Vietnam?
No, porque yo creo que Lenin tenía razón cuando esperaba aquello, porque estaba inspirado en Marx. Es decir, Marx esperaba el socialismo cuando el desarrollo de las fuerzas productivas y los productores directos madurando de forma conjunta se hicieran cargo de las partes más maduras del conjunto de la actividad productiva y social. Entonces, eso no transcurrió así. Digamos, las partes centrales del desarrollo de las fuerzas productivas siguen siendo capitalistas, siguen reiterando sus crisis, no siguen resolviendo los problemas de la vida social, pero aún no se produjo ese acontecimiento. Entonces, lo de Rusia llegó a un callejón sin salida, es decir, no tenía base de sustentación de por sí para poder brindar los frutos que se imaginaron o que se depositaron en la experiencia. Entonces, digamos, decir, hay claros y oscuros, pero dentro de lo que es un esfuerzo y una búsqueda, digamos, decir, ¿no?
Claro.
Los oscuros tienen que ver cuando se intenta reemplazar con voluntarismo, con burocracia estatal, el armado del desarrollo productivo de una sociedad.
Pero lo que yo te quiero decir, bueno, Mario, es que mi impresión, bueno, tal vez no sea la mía, pero es la que más circula, por eso te la hago, es que el capitalismo es el que ha triunfado, que el neoliberalismo se impone en todo el mundo, o gran parte del mundo, que incluso en nuestra región los gobiernos que surgieron a partir de 1999, cuando triunfa Hugo Chávez en Venezuela, que hubo una serie de gobiernos progresistas que justamente buscaban, como vos decís, una vida mejor, una sociedad mejor, están retrocediendo. La impresión que uno tiene es que está habiendo un reflujo y un triunfo de los sectores neoliberales.
Está habiendo un reflujo, bueno, decir Marx, y García Linera lo retoma y lo enfatiza mucho, ¿no? Había graficado que el avance social se produce por oleadas. Se avanza todo lo que se puede y hay momentos que no se puede ocupar el territorio porque la demanda es mucha. Y hay entonces momentos de reflujo. Pero el sistema no triunfa en el sentido de que se impone una vez y para siempre, sino que va a mostrar su índole, su naturaleza, y la nueva ola va a venir. El tema es cuánto se aprendió para que esa nueva ola llegue más allá.
Bueno, eso se va a ver cuando llegue la oleada. Pero cuánto se aprendió no lo podemos saber ahora.
No. Por eso, digamos, decir, eso depende de nosotros y muchos más. Pero no hay ninguna duda, digamos, que los momentos en que se recompone el capitalismo, porque la ola anterior no pudo sostenerse, vamos a decir, no son definitivos.
Claro. Voy a hacerte una pregunta, pero primero a ver si están los oyentes. ¿Podemos escuchar oyentes?
Hola, querida Telma, Delia de Aedo. Existió una conversación entre Mao y Perón que no se conoce mucho. Perón dijo, si yo fuera chino sería maoísta. Y Mao le dijo, si yo fuera argentino sería peronista. ¿Lo sabías? Bueno, interesante el tema de la revista, ¿eh? Como siempre, tu compañera, tu programa muy, muy interesante. Muchas gracias.
Habla Nilo de Casanova. Quiero felicitar al compañero que está hablando, después de que vino de los festejos de los 100 años de la Revolución Bolchevique en la Unión Soviética. Yo estaba por intervenir antes porque veía que no nombraba ni a Lenin, ni a Trotsky, ni al partido bolchevique, pero justo lo hizo hace un ratito nomás. Por eso lo estoy felicitando, porque quien habla de la Revolución Rusa y no se acuerda de Lenin, del partido bolchevique y de Trotsky, es incompleto.
Bueno, muchísimas gracias, oyentes. Sí, la persona que está hablando es Mario Toer, profesor sociólogo, profesor de la universidad, autor de varios libros, muy preocupado por el tema de la izquierda, de qué pasa con la izquierda. Y la revista es Dang Dai, Perón y Mao, la revista que dirige Néstor Restivo, nuestro compañero de Voces del Mundo. La última pregunta, Mario, es en torno a que justamente en Rusia el presidente Vladimir Putin, o no sé si fue una decisión de él o del partido o de quién, pero no hubo festejos como uno pudiera imaginarse a un siglo de una revolución tan importante que marcó no solo el siglo XX, sino que sigue marcando el siglo XXI. Si tenés algún análisis sobre eso y qué viste de la Rusia de hoy.
No, es decir, no era de esperar que el Estado ruso celebrara los 100 años, es decir, de hecho, Putin, por más que haya pertenecido en parte de su vida al Partido Comunista, su fuerza política no se inscribe en la tradición de la Revolución Rusa. Pretende ser una renovación de ciertas prácticas, de ciertos aspectos. Así que no era de esperar. Es decir, quien impulsa la celebración es el Partido Comunista, que recupera esa tradición y busca reelaborar y repensar. En una situación relativamente difícil, porque es difícil entender qué es lo que ha ocurrido cuando uno está inmerso en los acontecimientos. Claro. Es difícil tener perspectiva, claro. ¿No? Porque si uno hace un listado de todas las dificilísimas condiciones que hubieron, digamos, es decir, la guerra civil, la guerra larvada previa a la Gran Guerra Mundial, la guerra mundial, las luchas por la lógica por donde prosigue el curso de acontecimientos, etcétera, son situaciones en extremo difíciles. Muy cuesta tener perspectiva cuando uno estuvo muy inserto, inmerso. Pero yo creo que presumo, digamos, decir que con esto del centenario y las voces que se pueden ir acumulando desde distintos lados, sin una manera maniquea, nos permitirá rescatar todo la intención positiva que estuvo depositado en este acontecer y hacer un balance que nos permita, como decías vos, digamos, decir que las próximas olas nos encuentren mejor pertrechados.
Muchísimas gracias, Mario, por esta entrevista con Voces del Mundo.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, queridos oyentes, qué buen programa con Mario Toer hablándonos de la Revolución Rusa, de su experiencia primero en este Festival de Juventudes en Sochi, pero además toda esa reflexión sobre ese acontecimiento que sin duda marcó el siglo XX y que nos deja, como dijo él, este legado de que una sociedad más justa y más igualitaria, más equitativa, es posible y debe ser posible, ¿no? ¿Qué enseñanzas tenemos para seguir avanzando en esa utopía que tal vez nunca se alcanza, pero que sabemos que tenemos que ir hacia allá como un horizonte? Y también la entrevista con el politólogo Carlos Huneus, que nos habló también de Chile, de la distinta situación que esta democracia apática que está viviendo Chile hoy, por qué es esa razón y por qué muy probablemente vuelva a la moneda el expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Que entre paréntesis les comento que me llamó la atención saber que el expresidente Piñera habló de los empleados públicos como la grasa del Estado. Muy parecido a lo que hizo un funcionario argentino que también habló de la grasa del Estado hablando de los empleados públicos y también como el funcionario argentino, que fue creo que Prat Gay, tuvo que después pedir disculpas, ¿no? Esa cosa peyorativa que tienen algunos empresarios con respecto a los trabajadores. Pero bueno, queridos, me estoy yendo ya, les deseo a todos un buen fin de semana. Les doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Franco Luzzani y Yolanda Machado en la producción. Y desde acá les deseo un muy buen fin de semana de Voces del Mundo, Telma Luzzani. Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.